Esta es la segunda parte del sermón, Epístola de Primera de Corintios número 8. Bien, hermanos, si algo puedo decirles es que estas escrituras ahora significan más para mí y las entiendo más de lo que las había entendido antes. Al vivir una vida cristiana y pasar por estas cosas, podemos entender más la palabra de Dios. Y la razón por la cual podemos hacerlo es porque hemos pasado por más cosas que antes, ¿no es cierto? Es decir, hay más experiencia, ya tenemos esa experiencia y podemos mirar atrás y decir, ah, ya he pasado por esto o ya he pasado por algo similar. Ahora, eso no significa que ya no vamos a tener más pruebas en el futuro, sí las vamos a tener. Tampoco significa que no vamos a crecer en gracia y conocimiento y que no vamos a aprender o que no tenemos necesidad de aprender más cosas. Porque sí necesitamos seguir aprendiendo. Estaba pensando en la ocasión en la que repasamos el libro de Romanos y en que ahora más que nunca tengo mi mayor grado de entendimiento personal de lo que esas cosas significan en el libro de Romanos. En ese entonces aún estábamos sufriendo con algunas heridas de las pruebas por las que estábamos pasando colectivamente, pero ahora podemos entenderlo mejor. Estamos aprendiendo de forma progresiva y ahora que leo algunas de estas cosas, pienso en lo que dijo Job, ¿sí? Que dijo, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, ¿verdad? Vamos a continuar en 1 Corintios 3 y vamos a partir del verso 16. 1 Corintios 3, 16. Dice, ¿no entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Podríamos dar todo un sermón acerca del templo de Dios, ¿sí? Acerca de lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora recordemos lo que sucedió con David. Cuando finalmente recuperó el arca de Dios que estaba en Kiriat Jearim, ¿sí? Recordemos que esta había sido robada por los filisteos cuando Elí, Ofni y Finés salieron con las tropas para tratar de ganar la batalla, pero Dios no estaba con ellos. Entonces los filisteos toman el arca, después vienen estas plagas sobre ellos y finalmente la envían de regreso a Kiriat Jearim, donde David, en esta parte de la historia, decide que él la va a llevar a Jerusalén. La primera vez lo hizo de la forma incorrecta, poniéndola en un carro, ¿verdad? Recuerdan que Usías la tocó para que no se cayera el arca y Dios lo hirió de muerte. Entonces, la lección ahí es que Dios no necesita la ayuda de ningún hombre. Ellos no estaban haciendo las cosas de la forma correcta. Después David analizó la situación y dijo, lo hicimos mal. Dejen que los levitas y los sacerdotes la lleven. Así que llevaron el arca a Jerusalén y la pusieron en una carpa. Y va a ser algo, en lo personal, creo algo maravilloso conocer finalmente a David en el reino. Porque él es una persona que pasó por muchas facetas diferentes. Sí, David fue guerrero, fue músico, fue rey, fue político. Pero sobre todas las cosas, lo que sabemos es que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Yo he visto esos instrumentos que parecen como arpa, ¿verdad? Y no sé si era como un arpa o un banjo. No sé, era una especie de un instrumento de cuerda, pero David tocaba, él pensaba, él adoraba a Dios. Y él platicaba con Dios y en una de esas ocasiones Dios le dijo, Señor, quiero construirte una casa, quiero construirte un templo. Entonces viene Natán y le dice, David, Dios dice que él ha morado en una tienda y en un tabernáculo desde que ha estado con los hijos de Israel. Y te pregunta, ¿dónde está la casa que vas a construir para mí? Más bien le dice, yo voy a construirte una casa a ti, David. Te construiré una casa donde nunca le faltará un hombre a tu descendencia que se siente en el trono, ¿sí? En el trono de tu monarquía. Pero además de eso, le dijo, Sí voy a dejar que me construyas una casa, pero no vas a ser tú el que la construya, va a ser tu hijo. ¿Sí? Solamente te voy a dar los planes, los materiales, pero tu hijo la va a construir, porque tú eres un hombre sanguinario, un hombre de sangre. Hablamos de que David era un guerrero también, fue un guerrero, ¿verdad? Sobre todo en su juventud. Así que se supone que Dios habitó en ese templo, pero ¿cuál es el lugar donde Dios más quiere habitar? Y esa es una de las preguntas importantes de este mensaje, hermanos. ¿Cuál es ese lugar? Dios quiere habitar en sus propios hijos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. A veces nos sentimos... no sentimos que sea así, ¿cierto? No sentimos que seamos el templo del Espíritu de Dios. Siempre estamos en el mundo carnal, como lo conocemos, y ahora, en especial, el día sábado, sí sentimos que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero tal vez el resto de la semana no se sienta así. Sin embargo, es cierto, hay una gran responsabilidad. Porque no solamente tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, sino que por causa de ello, llevamos el nombre de Dios y lo representamos. Vean qué importante es esto. Ahora, continuando en 1 Corintios 3:16, dice, no entienden ustedes, no entienden que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes. Estas son palabras del apóstol Pablo para la iglesia en Corinto. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, verso 20. Dice así. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal, en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están siendo justamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Así que Pablo se relaciona con esto varias veces, ¿sí? Se identifica con esto, digamos. Ahora, 1 Corintios, si volvemos al capítulo 3, vamos a continuar en el verso 18. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Que, dicho sea de paso, es lo más fácil de hacer, ¿no es cierto? Eso sucede cuando acariciamos una idea, ¿sí? ¿Alguna vez tuvieron un proyecto que realmente consumió su mente? Porque podríamos engañarnos a nosotros mismos y decirnos que esa es la mejor idea que hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero lo primero que hacemos siempre es engañarnos a nosotros mismos. Entonces, dice aquí que nadie se engañe a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, ¿y qué declaración está haciendo aquí Pablo? ¿Sí? Dice, si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Entonces, preguntémonos. Si no conocemos a Dios, si no conocemos el plan de salvación de Dios, si no sabemos por qué vino Jesús, si no sabemos por qué Él tuvo que dar su vida y ser resucitado, entonces, ¿de qué sirve todo el conocimiento en el mundo? La verdad es que no nos sirve para nada. No sirve, es algo temporal, se va a acabar también, cuando nos muramos. Entonces, verso 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios, porque está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio que son vanos. Lo único que tenemos que hacer es ver el programa. Es un programa de televisión que se llama El Mundo de los Ricos y los Famosos. Es con Robin Leach. Y Leach, dicho sea de paso, significa sanguijuela. Es el nombre perfecto para esa persona, ¿sí? En ese programa se ven las cosas que tienen los famosos y algunas de las cosas que han construido, que han llegado a tener, a veces pueden parecer inspiradoras. Uno se pone a pensar en todo el dinero que ellos han tenido para llegar a eso, a tener estas cosas, estos proyectos, y uno no tiene dinero ni siquiera para reparar la puerta de con el mosquitero, ¿verdad? Entonces, dice que los pensamientos del sabio son vanos, ¿sí? Del sabio en este mundo. Verso 21, por lo tanto nadie se gloríe en los hombres, ¿sí? Y eso lo dice todo, ¿no? No necesitamos elaborar ni profundizar más en esto que dice. Está muy claro, dice, nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son suyas, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o vida o muerte o cosas presentes o cosas por venir, todas son suyas y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Así de simple. Eso también podemos decir que es como una introducción a 1 Corintios 4. Y ahora entramos a lo que es el medio del asunto. Empecemos con 1 Corintios 4. Continuemos ahí nuestro estudio. 1 Corintios 4 en el verso 1 dice: así entonces, cada hombre considérenos como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Más allá de eso, es requerido de los administradores que uno sea hallado fiel. Pero para mí es un asunto insignificante el ser juzgado por ustedes y por el estándar del hombre. Ni tampoco me juzgo yo a mí mismo, entonces. No estoy consciente de nada en contra de mí mismo, aunque eso no me justifica, porque quien me está juzgando es el Señor. Entonces, aquí hay dos cosas que son muy importantes que debemos de analizar. Yo he visto a alguien usar esta escritura y torcerla, ¿sí? Porque hay personas que usan las escrituras de forma equivocada, y lo hemos visto. Y Pablo no está hablando de que si una persona va con un ministro por su comportamiento adúltero, por ejemplo, es un ejemplo nada más, o porque están diciendo mentiras, y ellos se esconden tras el velo religioso diciendo, ¿cómo te atreves a cuestionarme o a juzgarme? Soy el ministro de Dios, ¿no? Entonces, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios lo va a juzgar, pero el tema del que está hablando aquí es que ellos lo estaban juzgando por cada cosa que Pablo hacía. También hemos visto eso. ¿Alguna vez le han hecho eso a usted? Que lo juzgan por cada cosa, hasta por más mínima que sea. ¿Sí? Entonces, en el verso 5 dice, por tanto, no juzguen nada antes de tiempo, sino esperen a que el Señor venga, quien traerá a la luz las cosas escondidas de la oscuridad y hará manifiestos los motivos de todos los corazones. Y luego cada uno recibirá alabanza de Dios. Eso sí. Y esto hay que aclararlo, es condicional. Esto es, si hacemos lo que es correcto, si lo hacemos de la forma correcta, si nuestro corazón es recto ante Dios, si su consejo es recto, entonces usted va a recibir alabanza de Dios. Verso 6. Y estas cosas, hermanos, las he aplicado a Apolos y a mí mismo por ustedes, para que nosotros puedan aprender a no pensar con respecto a hombres más allá de lo que está escrito, para que ninguno entre ustedes se envanezca de parte de uno de nosotros en contra del otro. Entonces, esto es lo que sucede muy frecuentemente, ¿sí? Nos involucramos en la vanidad y estamos unos contra otros. Entonces, dice el verso 7, porque ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no hayan recibido? Y yo presiento que ellos, que Pablo se los estaba diciendo porque estaban ellos mezclando algo del misticismo griego con el cristianismo. Pero piensen que si lo que salió de Corinto se siguió desarrollando, que estoy seguro que así fue, entonces el resultado fue exactamente lo que tenemos en el mundo cristiano ahora. De todo un poco, ¿sí? Dice, pero si también lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Eso es muy cierto. Yo, por ejemplo, conocí una persona que me dijo, yo no tengo que estudiar la Biblia, ya me la sé. Estaba haciendo afirmaciones a lo loco, ¿no? Y fue bueno que solamente fuera un conocido del momento, porque porque si no, ahí me hubiera puesto a discutir con él, yo creo. Pero vamos a continuar, dice el verso 8. Ahora están saciados, les dice a los corintios, ahora han sido enriquecidos. ¿Sí? Han reinado sin nosotros. Y desearía que reinaran para que nosotros también pudiéramos reinar con ustedes, porque supongo que Dios nos ha hecho apóstoles al final, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a hacer un espectáculo al mundo, tanto ángeles como hombres. Somos necios por causa de Cristo, pero ustedes son sabios en Cristo. ¿Sí? Somos débiles, pero ustedes son fuertes, son gloriosos. Pero nosotros no tenemos honor, les dice. Y en lo personal, yo creo que me puedo identificar un poquito con esto que hice, porque yo, por lo menos, he tenido dos de las profesiones más odiadas en el mundo, que es un corredor de préstamos y ministro. Entonces me puedo relacionar con lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y dice, nosotros no tenemos honor. Verso 11, hasta ahora ambos tenemos hambre y sed, y estamos desnudos, y somos abofetados, y vagamos sin un hogar. La tuvo difícil, ¿no? 12, y laboramos trabajando con nuestras propias manos. Sí, y lo hacían para agradar a las personas autojustas y exigentes de Corinto. Y dice que cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos persiguen, lo soportamos. Cuando nos difaman, rogamos. Porque hasta este día somos como la escoria y el desecho del mundo. No escribo estas cosas para avergonzarlos, sino como a mis hijos amados les advierto. Esa debió ser una congregación muy problemática, ¿no? Como para que haya tenido él que escribir una carta así, dice. Porque podrían tener 10,000 tutores en Cristo. Verso 15. Y eso nos da una idea de lo que estaba pasando. Ellos tenían sus fiestas. Y ya me imagino, si lo pusiéramos en un contexto actual, la situación de la iglesia de Corinto sería como una de esas iglesias que se hacen mucha publicidad, ¿verdad? Como cuando uno va cambiando los canales de la tele y se encuentra con gente aplaudiendo en una congregación, y el predicador, ¿no? Muy bien, y bueno, así era la iglesia en Corinto. Dice, ustedes podían tener 10,000 tutores en Cristo. Sí, todos eran maestros, todos eran expertos. Ahora, vamos a 2 de Corintios 11 para ver qué dice ahí. 2 de Corintios 11, verso 4 dice, porque ciertamente si alguien viene predicando otro Jesús a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron de nosotros, se está refiriendo, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron de nosotros, nuevamente, ¿sí? Entonces ustedes se contentan con esto como si fuera algo bueno. En otras palabras, ellos toleraban cuando alguien decía que había algo nuevo y todos ahí iban a escuchar a ver qué querían, qué era eso nuevo, ¿verdad? Mejor dicho. Verso 5, pero no me considero a mí mismo en ninguna forma inferior a aquellos altamente exaltados y así llamados apóstoles. No está hablando de los apóstoles principales de la iglesia, sino aquellos que se creían superapóstoles. Dice, porque aunque pueda no ser pulido al hablar, o elocuente, podemos decir en otras palabras, aún así no lo soy en conocimiento, porque en todas las cosas les he demostrado esto. 13, porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Por eso estaba el dicho, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo, ¿no? Y algunos de los que dijeron que eran de Cristo estaban siguiendo a aquellos falsos apóstoles que decían ser apóstoles de Cristo. Entonces era un desorden, era una confusión. Verso 14, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia. Si esas cosas no estaban sucediendo en la iglesia de Corinto, entonces, ¿por qué se escribieron esas cartas? La verdad es que por lo que leemos y estudiamos aquí, la situación estaba mal. Estaba mal la situación. Que Pablo dijo en Primera de Corintios, vamos a volver ahí, Primera de Corintios 4 y verso 15, que es donde nos habíamos quedado. Primera de Corintios 4, 15, dice, porque podrían ustedes tener 10,000 tutores en Cristo, pero no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los estoy exhortando a ser imitadores de mí. Más adelante, en Primera de Corintios 11, en el verso 1, él modifica eso diciendo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Verso 17, por esto mismo les envía a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, quien les recordará de mis caminos que son de Cristo, exactamente como enseño en todas partes en cada iglesia. Mas algunos de ustedes están envanecidos, como si yo no hubiese de ir a ustedes. Ellos decían que Pablo no lo tenía todo y que había otros apóstoles que eran la quinta maravilla, ¿no? Entonces algunos de los falsos apóstoles se infiltraban y las personas decían que tenían muy buenas ideas y que los escucharan a ellos. Verso 19. Pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere, y no conoceré solamente las palabras de quienes están envanecidos, sino el poder, ya sea que tengan el poder de Dios o solamente el poder de la vanidad. Sino el poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y les dice Pablo, ¿qué desean? ¿Qué quieren que haga? ¿Debo venir a ustedes con una vara o en amor y un espíritu de mansedumbre? ¡Qué difícil! A mí nunca me han escrito una carta así. Repasen ustedes los capítulos anteriores, porque cuando lleguemos a 1 Corintios 5, Pablo es incluso más duro, ¿sí? Aunque viene escribiendo duramente desde el principio, pero en el 5 se empieza a poner más grave la situación. Ellos estaban permitiendo que todas las cosas se mezclaran, que todos estuvieran bajo la gracia de Dios, bajo el argumento de que todos son maestros, entre otras cosas, ¿sí? Entre otros argumentos. Ahora, ¿qué debería suceder cuando se tiene el Espíritu de Dios y cuando se estudia la Palabra de Dios? No, entre más estudiamos la Palabra de Dios, más nos damos cuenta de lo fantástica que es y nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos. Aunque sí sepamos algunas cosas hasta ahora, pero no se compara con el conocimiento que toda la palabra de Dios engloba. Al parecer, no tenían a nadie lo suficientemente fuerte en Corinto para controlar la situación de la forma en que se tenía que hacer. Sin embargo, incluso un hombre fuerte solamente puede controlarlo o controlar una congregación o una situación determinada durante cierto tiempo. Pero, ¿dónde está el control del individuo? El control del individuo está dentro de su propio corazón y de su mente. Es como el dicho, puedes guiar el caballo al agua, pero no lo vas a obligar a beber. ¿Sí? Lo puede uno llevar al medio de la corriente, sí, y aún así no va a tomar agua. Entonces, de la misma forma, Dios prueba nuestros corazones para que podamos tener a una persona fuerte con nosotros. Yo he visto a ministros fuertes, pero si los corazones y las mentes de las personas no están bien, entonces se van contra la fuerza de ese hombre, y cuando él se va, las cosas cambian rápidamente. Cuando uno lee estas cosas, le hacemos estas preguntas, o mejor dicho, nos preguntamos nosotros mismos si esas personas realmente eran convertidas. Entonces Pablo lo que dice en 1 Corintios 15:34 es que hay algunos de ustedes en la iglesia que no tienen el conocimiento de Dios. Así que eso nos hace preguntarnos, y esto nos muestra lo que le puede suceder a la iglesia cuando se deteriora. Sí, sí se puede tener liderazgo y es importante, pero también se necesita tener fidelidad de parte de todos los individuos. Tenemos que tener el conocimiento de Dios. Uno tiene que llegar al punto en el que todo el propósito del ministerio sea cumplir lo que Jesús mandó, lo que Jesús dijo. ¿Y qué dijo él? Él dijo, es suficiente que el discípulo se vuelva como el maestro. Y ese, hermanos, es el propósito, o debería ser el propósito de la enseñanza del ministro, traer a las personas a ese conocimiento y ayudarles a entender. No se trata de controlar. ¿Sí? Se pueden hacer todo tipo de cosas al controlar un grupo, pero eso no significa que necesariamente estén desarrollando la fe de Dios. Hay una gran diferencia. Entonces, vamos a terminar con lo que dice en 1 Corintios 15, 34. Aquí donde estábamos leyendo, dice, despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para su vergüenza. Es algo muy fuerte. Estaban aquellos que no creían en la resurrección. Algunos en la iglesia de Corinto estaban diciendo que la resurrección ya había sucedido y que todos iban a ir al cielo. Entonces, aunque eso pueda molestar, tampoco conocemos o podemos conocer realmente todas las circunstancias que había en esa iglesia de Corinto, las circunstancias en las que estaban, las situaciones por las que estaban pasando. Y Dios preservó esto, hermanos, y es donde quiero terminar, que Dios preservó esto para nosotros por una buena razón. Yo sé que a mí no me gustaría pastorear una iglesia como esta. Yo creo que yo me volvería loco. Así que, si me llego a sentir mal, lo único que, o una de las cosas, mejor dicho, que me ayuda mucho, es pensar en Pablo. Porque Pablo, como hemos visto aquí, él sí realmente tenía una situación muy complicada con la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos, vamos a concluir el mensaje aquí. Y la próxima vez continuaremos repasando y analizando el capítulo de 1 Corintios 4.